tristeza y dolor.
Hoy en Boyacá Informa damos una cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy en su segunda entrega de este interesante recorrido por la región de Lengupá. Este proyecto, Laboratorio de la Cocina Tradicional en Lengupá, en su segunda fase de este proyecto de la Fundación Región Museo, Territorio, Saber y Sabor, traen un recorrido de un diálogo por las costumbres, la historia y la gastronomía en la provincia de Lengupá. Está con nosotros el día de hoy Nidia Joana Alvarado. Ella hace parte de la Fundación Región Museo, es coordinadora de proyectos de profesión, administradora turística y hotelera, con maestría en patrimonio cultural. Actualmente también es docente de la Universidad de Boyacá. Nidia, bienvenida.
Bueno, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Hoy en la segunda entrega de nuestro programa radial Territorios, Saberes y Sabores, derivado del proyecto apoyado por Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y desarrollado por la Fundación Región Museo. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, Diego Barrera y Gabriel Concha. Diego nos ha estado acompañando con la creación de las narrativas orales y Gabriel Concha es nuestro secretario de Cultura de Zetaquira. Bienvenidos.
Muchas gracias, Nidia, por el saludo. También a Gabriel por acompañarnos en este espacio. Te contamos a todos los radioescuchas que Gabriel también estuvo pues acompañándonos cercano a esta gran experiencia, una experiencia a través de la palabra, una experiencia a través del encontrarnos y una experiencia también guiada, ¿no? Porque Gabriel es una de las personas que habita este territorio, que reconoce y conoce mejor el territorio y que nos ayudó pues a entender esos registros, esos otros registros de la memoria dentro de lo que circunda en el Lengupá, en los municipios en donde estuvimos visitando. La sesión anterior o el programa anterior, pues ustedes supieron que yo estuve encargado de los registros narrativos. La idea de estos escritos es poder entender un poco cada una de estas historias que hay detrás de lo que es la producción del amasijo, del producto que se consume dentro de esta región, pero también de las historias que hay detrás de estos territorios, ¿no? Definitivamente el proceso narrativo, pues hay que mencionarlo, es un proceso de memoria, es un proceso de identidad, ¿no? Es un proceso que ayuda a tejer esos muchos hilos que se circunscriben alrededor de estas narrativas y que definitivamente pues, nos ayuda como a entender qué es lo que se conoce dentro de este espacio, a reflexionar, obviamente, de lo que nos manifiesta el espacio, a tratar de entender la vida de este territorio, entender los valores, entender los intereses y obviamente pues entender también qué papel cumple cada una de las funciones labriegas y de la ciudad, ¿no? Por eso el espacio de escritura o de narrativa se miró y se visionó, uno, pues obviamente en los textos y dos, en poder recuperar esa memoria, ¿no? En dar cuenta de las diferentes posibilidades que hay alrededor de esa memoria, de qué tan eficiente también es esa narrativa para la reconstrucción de la memoria, cuáles son los problemas también que surgen alrededor de esas narrativas y de esa relación con la población, ¿no? Sobre todo pensando en que al contarnos, pues es el antídoto perfecto contra el olvido, ¿no? Contra aquello que se cree tan cotidiano que se pasa como muy general. Y también para reconocer esa pluralidad, la pluralidad de historias que me ayudan a entender el presente, el pasado, que ayudan también a identificar esas huellas y esas experiencias con la vida, que ayuda a entender las conexiones, las sensibilidades, que ayuda a comprender y obviamente a resignificar alrededor de lo que es habitar este terruño, ¿no? De lo que es también una mirada en la construcción de la realidad, de cómo esas experiencias ayudan a dar funcionamiento con la vida y que A partir de la narrativa o de esta forma artística, pues nosotros tratamos de moldear cómo es que se piensa, cómo es que se mira, cómo es que se lee ese mundo, ¿no? Cómo es que se proyecta, cómo se describe, cómo se representa. Esa es una de las apuestas que desde el espacio narrativo en la escritura, pues nosotros lo pensamos, ¿no? También decíamos la emisión anterior, que pues hay un espacio dentro de una narrativa visual, no solamente a través de la escritura, sino visual, en donde yo creo que para la próxima entrega vamos a estar hablando un poquito alrededor de esas experiencias, ¿no? Insisto, la posibilidad de comprender esas realidades alrededor de las experiencias, del contar y del vivir. Gabriel, yo te quiero preguntar, ¿cómo estuvo esa experiencia? La sesión anterior, pues hablamos un poco qué fue lo que hicimos, cómo lo vimos. Quisiera preguntarte y aprovechar en unos minuticos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo ves esa lectura alrededor del proyecto?
Bueno, Diego, muchas gracias. Me parece rescatando la base de la identidad pues de nuestra provincia, y es precisamente lo que se da a través de la gastronomía. Para mí, toman más auge y más importancia las palabras de alguna gran amiga que también nos acompañó, y es que en la cultura y en la cotidianidad todo gira alrededor de los efectos sociales y culturales de nuestra comunidad, que no hubieran estado tan manifiestos de otra manera, en otras condiciones. Y descubrimos eso de una manera muy bonita, cómo la cocina genera una cantidad de conversaciones, de ambientes que nos permiten rescatar lo que somos, y pues desde ahí generar también ese interés por conservar nuestra identidad y, por qué no decirlo, ese orgullo de pertenecer a un territorio. Y pues que hace que tengamos también unas características sociales y culturales muy, muy marcadas, muy definidas. Insisto, todo relacionado directamente con la olla y con el fogón.
Sí, gracias, Gabriel. Definitivamente el espacio, como lo menciona Gabriel, el espacio de la cocina es un espacio de texto, ¿no? Por eso nosotros dentro del proyecto quisimos tratar de acercarnos a ese texto, que es un texto cultural y que se pudiera leer, no solamente porque pues todos pueden acceder a ello, pero no solamente para leer por leer, sino también para tratar de entender ciertas posturas, ciertas interpretaciones, a qué se debe de que nosotros o nuestros nativos o las personas de ese territorio lo reconozcan así, ¿no? ¿A qué se debe, digamos, el hecho de contar sus historias, cómo esas historias también se tejen, que como lo mencionaba en el programa anterior, se tejen alrededor de la vida, ¿no? La cocina también es una mirada de la vida, la preocupación por la manutención, la preocupación por significar esa vida, ¿no? Por entender también las vicisitudes, por entender también los intereses, por entender también las acciones, las intenciones, que de una u otra forma están mirando hacia la defensa de la vida. También les decía en la sesión anterior, en el programa anterior, que a pesar de las dificultades que ha tenido esta provincia de Lengupá, pues siempre se ha tratado de mantener en una defensa por su territorio, por el campesino, e insisto, por la existencia alrededor de toda esta supervivencia que también se centra en la cotidianidad, como lo es el hecho de preparar su arroz, su amasijo, su carne, ¿no? Y quisiera compartirles a todos los que nos escuchan en este momento uno de los textos que presentamos, o sea, que se construyó, perdón, alrededor de esta visita, que hace parte también de lo que nosotros como sujetos sensibles pudimos observar, pudimos también identificar dentro del recorrido, ¿no? Y bueno, esta tercera entrega dice así. Entrando al páramo, el vehículo se varó. De acuerdo con el chofer, la van se enculó. Hice un repaso rápido por las jergas del oficio automotor y concluí que era nueva la palabra. 2 horas demoramos, intentaron repararla, pero no hubo posibilidad de echarla a rodar. Por lo tanto, La empresa resolvió enviar una buseta vieja. Al interior, las sillas se encontraban mojadas. Por tal razón, buscamos cartones y los pusimos como forrando el asiento. Una hora y media después, llegamos a Zetaquira por la Vía del Progreso, construida hace 84 años. El nombre es la más grande ironía porque son muchos los tramos destapados. Se trata de un trayecto cercano a 123 kilómetros que entra al Casanare. La bautizó Alfonso López Pumarejo en mayo de 1938. Hasta el momento, es el único presidente que ha visitado la Engupá. Cortó la cinta y aseguró que en 5 años estaba pavimentada. No obstante, los baches se extienden por toda la particular ruta hasta hoy. Alguien le contó a Diana que la vía debió entrar a Rondón, pero como el mandatario era liberal y el pueblo godo, entonces lo dejaron sin acceso. Este municipio tiene una característica inusual. Está ubicada geográficamente en la provincia de Lengupá, pero pertenece administrativamente a la provincia de Márquez. Lo conocen como Puerto Arrecho porque, dicen, la gente es brava. Tiene un arco a la entrada del pueblo que lo devuelve en el tiempo y una enorme iglesia. También se refieren a él como la ciudad de los canelos, por los árboles frondosos que lo rodean. Primero se llamó La Galera, luego San Rafael y más tarde Rondón, en homenaje al coronel Juan José Rondón. A Zetaquira logramos entrar a las 8:30 p.m. El bus nos dejó frente al Hotel San Fernando. Descargamos las maletas e inmediatamente nos dirigimos al parque principal. Mientras caminábamos, noté que no había mucha gente. Se había desocupado, casi fantasmal. Tuve la sensación de un pueblo pequeño y aburridor. Diana reclamó una crema dental en el único puesto de comida al aire libre ubicado diagonal a la plaza central. Unas mesas al lado izquierdo nos llamaron la atención y decidimos acercarnos para comer. Giovanna y Diana pidieron sándwich. Yara y yo, hamburguesa. La conversación estuvo lacónica. Terminamos de comer y salimos del lugar. Quise un cigarrillo para espantar el frío que traía desde el paso por el páramo de Bijagual, pero no hallé una tienda cerca. Al mismo tiempo, un señor partió del sitio, sacó su celular y grabó el monumento al campesino zetaquirense que se encuentra frente al restaurante. Para no seguir con la idea de soledad, pensé en que 3 personas recorrían el parque, el señor de bigote negro y teléfono móvil y las 2 estatuas colgadas sobre una pila blanca. Sin hablar, bajamos hacia el hotel. Por el camino, Diana encontró un negocio abierto e ingresó con Giovanna. Yara y yo esperamos afuera. Luego, con cigarrillo en mano, salieron y retomamos la calle. Tuve nuevamente ganas de fumar. Sin embargo, me entretuve con las volutas inquietas y vagarosas que se dispersaban al garete. Antes de entrar al hospedaje, encontramos al dueño del establecimiento bebido y meciéndose sobre su eje. Acordamos vernos a las 6 a.m. en la puerta principal. Nuestro destino para el día siguiente era la vereda de Guanatá. Bueno, y ahí nos encontramos al otro día con Gabriel, ¿no, Gabriel?
Sí, claro que sí. Inolvidable encuentro, además.
Bueno, estos son uno de los, lo que acabo de leer, son una de las entregas narrativas alrededor de nuestra visita, que es una visita, como les mencionaba, también desde nuestra experiencia, ¿no? De nuestro reconocimiento, nuestra condición sensible como humanos, ¿no? Y una sensibilidad, pues obviamente que vincula toda una visión alrededor de lo que es el pueblo. Yo les mencionaba a algunos de los compañeros y compañeras que bueno, Zetaquira, y también con lo que me mencionaban, Zetaquira, pues es un pueblo dentro de la provincia de Lengupá, pero no es el pueblo principal dentro de la provincia, ¿verdad, Gabriel?
Sí, es correcto. La capital de la provincia es Miraflores.
Eso significa que hay unas dinámicas comerciales, ¿no? Porque cuando hablábamos con alguno de los habitantes, hay una diferencia comercial entre la capital Miraflores y Zetaquira. Bueno, no solamente Zetaquira, sino todos los municipios que están alrededor de la provincia, ¿cierto?
Sí, es verdad. Digamos, la dinámica comercial más grande se da en Miraflores. Zetaquira en este momento pues está reconocida como la capital turística de la provincia por las aguas termales y por la facilidad de acceso, al ser pues el primer municipio que se encuentra viniendo desde Tunja. Pero las dinámicas comerciales mayores y digamos todo lo que digamos es como el comercio grande se mueve en Miraflores.
Sí, y ya que tú tocas el tema de la provincia turística, hay que recordar que en Zetaquira pues están las aguas termales, pero además también digamos hay toda una historia alrededor de nuestras comunidades indígenas, nuestro paso ancestral también por estos territorios, Y lo que significa obviamente también cada uno de los nombres, ¿no? Es particular el nombre Zetaquira, y digo particular porque tiene una construcción aborigen, particular también cada uno de los nombres que hay o que componen este municipio, ¿no? Con, por ejemplo, Patanoa, con Guanatá. Y al respecto, quisiera entonces leerles también un apartado sobre las narrativas alrededor del municipio de Zetaquira y sus nombres, ¿no? Y este dice así: para el siglo XVIII, el gobierno de la corona española estaba organizado por virreinatos e integrado por provincias, ciudades, aldeas, entre otros. Para aquella época, el virreinato de la Nueva Granada tenía como provincia capital a Tunja por su extensión y centros urbanos. Por su parte, Zetaquira hacía parte de esta provincia. No obstante, solo tuvo autoridad administrativa cuando la vida religiosa tomó posesión del lugar, es decir, contó con parroquia, una emérita cubierta de paja que no duró mucho porque un incendio la consumió. Por eso mencionan que Zetaquira nació con mayor gusto por la expresión eclesiástica y posteriormente en lo civil con el nombramiento del alcalde pedáneo. En resumen, el municipio surgió por el fervor feligrés. De acuerdo con historiadores, Zetaquira albergó en la época precolombina a los indígenas muiscas, achagua y teguas, tres pueblos entrelazados por el río, tres lenguas y una integral unidad. El territorio fue el dominio del cacicazgo muisca de Guanatá, que iba desde el pico del Bijagual y el Peñón de la Galera hasta la humareda blanca de las aguas termales, centro de rituales indígenas. El municipio está situado a 67 kilómetros de Tunja, limita con Pesca y Tota al norte, Miraflores al sur, Berbeo, San Eduardo y Aquitania al oriente, Ramiriquí, Chinavita y Garagoa al occidente. Los lugareños dicen que tienen alma llanera por la cercanía con Casanare e influencia musical, y corazón boyacense por la ubicación provincial y el eco de la carranga. En cuanto a lo rural, se encuentra conformada por siete veredas: Guanatá, Hormigas, Juracambita, Centro, Patanoa, Gacal y La Esperanza, antes llamada La Olla. Algunos nombres están ligados a los relatos indígenas de la región. Por ejemplo, cuenta la historia que a las tierras del cacique Guanatá llegaron unos expedicionarios españoles. Este tenía una hija llamada Patanoa, y uno de los foráneos, identificado como Ramiro de Mendoza, quedó sorprendido por la belleza al conocer la descendiente. Guanatá descubrió que entre Patanoa, hija, y Ramiro español había cierto interés. Las expresiones y miradas delataban cada encuentro circunstancial. Por esta razón, el cacique nunca dejó sola a su hija y siempre vivía atento a cada movimiento. Sin embargo, en una ocasión, Juracambita, esposa de Guanatá, estaba con su hija Patanoa preparando los alimentos cuando escucharon unos gritos. Ramiro había sido mordido por una culebra cascabel mientras descansaba en el bohío. Aquel día el sol resplandecía y reverberaba la bruñida superficie. Patanoa, al escuchar el alarido, corrió al auxilio y recordó que los teguas insistían en que el veneno se extraía al succionar por el mismo orificio de la herida. Al ver esta escena, Guanatá entró en cólera, preparó su arco y lanzó la flecha. Este hirió a Ramiro de muerte. Aunque son muchas las versiones que se narran, varios habitantes repiten que Ramiro, con su cuerpo yerto, se despidió mirando fijamente a Patanoa. Por otro lado, la música ayuda a cimentar la proximidad llanera y la leyenda aborigen en el municipio boyacense. Por eso es común escuchar el ritmo instrumental del cuatro, las maracas y el arpa que cantan al pueblo su historia y cotidianidad. Así pues, el turpial de Upía, Orlando Martínez, en A mi pueblo y mi región canta, de vuelta por mi región, paisanos míos, como lo había prometido, Patanoa, La Esperanza, mis correderos de niño, Gacalí, Juracambita, hoy les canto con cariño, Hormigas y Guanatá, tierra bendita, no pienso que les olvido, del centro y mi Zetaquira, ustedes son el motivo que inspiran a este negro a ser un cantor genuino. Bueno, esto es un apartado también de las entregas que hay alrededor del reconocimiento del territorio, ¿no? Un territorio que, como les mencionaba, fue habitado también por comunidades indígenas y que hoy tiene un encuentro con la tierra, un encuentro con el trabajo, un encuentro también musical. Gabriel, ¿tú cómo ves ese tema del encuentro musical entre el llano, entre la llanera, entre la carranga?
Pues Diego, musicalmente y para seguir con el tema gastronómico, musicalmente Zetaquira y la provincia de Leucupa es un delicioso sancocho. O sea, tenemos esa mezcla increíble que yo creo que tal vez no sea en otra parte del folclore boyacense, digamos, del altiplano, de la carranga, de la música netamente campesina, el merengue campesino, la rumba carranguera, con el joropo, el pasaje, llaneros, que se dan pues hacia la zona más caliente. Al tener nosotros el privilegio de ser esa zona de transición, tenemos una riqueza musical enorme, donde es normal, por ejemplo, que músicos muy, muy buenos, maestros de un nivel excelente, como el que mencionabas, el maestro Orlando Martínez, pues tengan a bien dedicarse a ser cantautores del folclore llanero, siendo personas nacidas en las montañas del municipio de Zetaquira. De la misma manera surgen propuestas innovadoras donde uno escucha pasajes y joropos interpretados con tiple y requinto, como es el caso de un pasaje que se llama Zetaquira Tierra Bella, si la memoria no me traiciona, que es el himno, fue presentado como el himno folclórico de Zetaquira hace poco por el maestro Ciro Cucaita. De la misma manera va uno a municipios como Berbeo, como Campo Hermoso, y entonces allá escucha uno la cucharita en versión de arpa, cuatro y maracas. Pues musicalmente es una delicia y realmente eso es de lo que nos hace únicos como región, yo diría que en todo el país, porque tenemos esa deliciosa mezcla musical que hace a su vez las delicias de nuestros visitantes cuando vienen a empaparse de la riqueza cultural y folclórica de nuestros municipios acá en la provincia de Lengupa.
Bueno, y qué bueno que nos lo cuente Gabriel, ¿no? Gabriel, que también es apasionado por la música, que conoce el territorio y él ubica una palabra, ¿no? Porque todo también es una mezcla, pero es un sancocho, tú decías, ¿no? Para que no se nos olvide que ese gran sancocho no solamente es el que comemos y degustamos con nuestro paladar, sino también un gran sancocho musical, ¿no? De lo que significa este territorio. Gabriel, Nidia también por ahí nos estuvo acompañando, bueno, digamos con algunos problemitas de conexión, pero podemos ir cerrando y también invitando a todos nuestros oyentes para que por favor nos acompañen en una tercera entrega. En esta tercera entrega vamos a tratar de acercarnos a otras experiencias ya a través de la voz de los habitantes de este territorio. Y pues ojalá, no sé si de pronto Gabriel nos pueda acompañar, pues también está invitadísimo para que sigamos charlando y para que sigamos nosotros aquí compartiendo en este su programa Territorio, Saber y Sabor. Gabriel, muchísimas gracias por tus palabras, por la compañía y si puedes, quedas invitado para que nos podamos encontrar en la próxima emisión.
Bueno, Diego, claro que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Qué privilegio poder compartir con este equipo maravilloso. Y entonces, la invitación a todos nuestros
Amor.
oyentes para que se den el gusto también de recorrer a toda la provincia, de recorrer su riqueza gastronómica, su riqueza cultural, porque es lo que tenemos y es lo que nos hace sentir orgullosos de ser lengupenses. Y bueno, pues muchísimas gracias y por supuesto que nos encontramos en la próxima emisión.
Gracias,
Gracias,
Gabriel.
Gabriel. Nidia.
Yo también aquí cerrando un poco el espacio y también en la próxima emisión nos va a estar acompañando Patricia, que también hace un gran aporte al tema de la gastronomía en la provincia y pues en todo Boyacá. Entonces, pues nada, no queda más que agradecerles a todos su sintonía. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión.
A ustedes un agradecimiento muy especial por este programa Territorio Saber y Sabor. Este recorrido tan importante que nos han dado por toda la región de Lengupá. Estuvo con nosotros la Fundación Región Museo. Este proyecto es financiado por el Ministerio de Cultura dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural. Los invitamos este próximo 7 de octubre a una nueva emisión, una tercera entrega de este interesante programa 9 y 20 de la mañana. Muchas gracias.
me estoy preguntando que si ella supiera de este sustazazo que ahora mismo tengo, no me lo creyera ni por un momento. Dicen que es muy fácil. Dicen que es muy fácil, pero siento miedo. Y siento en las tripas como unos pucheros y en las piernas algo parecido al hielo.